9:38, seguimos en la tertulia de viernes aquí en El Espectador. Nos acompañan Álvaro Uchain, Claudia Mengual, Nicolás Guigú y Jorge Castrillón. Vamos a pasar al segundo tema del día, el segundo tema que teníamos para compartir con la audiencia. A mediados de noviembre se presentó en la sala de conferencias de la Torre Ejecutiva los resultados del Estudio Mundial de Valores en su edición uruguaya. Este estudio fue realizado en conjunto entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la consultora Equipos y la empresa Duxa. Y tuvo como objetivo obtener datos estadísticos del crecimiento económico y del desarrollo social, pero también las percepciones que los uruguayos tienen sobre su vida, su entorno y sobre cómo ven al país. Es un informe de más de 80 hojas, por lo tanto nos vamos a enfocar en algunos resultados. Por ejemplo, la mayoría de los uruguayos manifiesta que es feliz. Un tercio de la población, un 34%, se declara directamente muy feliz. Ahí entraría Guigú, que se estaba riendo. Es un 52% adicional bastante feliz. La proporción de población con mayor felicidad ha aumentado en los últimos años de manera notoria, de 21% en 1996 a 34% en 2011. La mejora de la felicidad de los uruguayos en estos 15 años ha estado relativamente bien distribuida, dice el informe. Se registra en todos los segmentos de la sociedad. De cualquier forma, los jóvenes y las personas de clases medias son los que han tenido aumentos más importantes. Puedo seguir leyendo datos, capaz que después podemos agregar alguno más, pero no vamos a aburrir a la audiencia. ¿Qué percepción tienen los contertulios? ¿Son felices los que están aquí en esta mesa? Vamos a arrancar por Nicolás Guigú, que nos está dando una muestra de felicidad. Adelante, Nicolás.
Yo creo que realmente son esos tipos de estudios que no sé bien a dónde conducen. Realmente no les creo. Yo ya lo vengo discutiendo con gente que de acá, de ciencias sociales y de también disciplinas humanísticas que hacen ese tipo de estudios. Yo entiendo que la gente se tiene que ganar el pan de alguna manera, pero creo que deberían orientarse a investigaciones más serias, porque es muy difícil evaluar la felicidad del otro. La felicidad, a ver, les hacen un conjunto de preguntas, ¿no? Tipo, y de ahí van deduciendo eso. A nosotros nos pasó, por ejemplo, con algunas investigaciones sobre ateísmo en el Uruguay, ¿no? La gente es atea en Uruguay, hasta por ahí, si uno hace una investigación intensiva, el ateísmo es así, porque, o sea, sube y baja, etcétera. Con esto de la felicidad es lo mismo. Decir que hay un porcentaje que es permanentemente feliz de una sociedad es un disparate en todo el sentido del término. Vuelvo a insistir, entiendo que haya gente que tiene que ganarse el pan haciendo este tipo de investigaciones, pero son una pérdida de tiempo, son falsas, y los resultados que dan no son confiables y tendrían que invertir el dinero en investigaciones realmente, lo digo como un investigador, en investigaciones realmente serias. Esa es mi opinión contundente y pronto.
Y lapidaria.
Estábamos lapidario. En la pausa antes de tocar el tema y Jorge Castrillón nos comentaba que tenía una opinión sobre la felicidad, que además a Claudia le llamó bastante la atención y que creo que la quería escuchar. Así que voy a darle la palabra primero a Jorge y después seguimos la rueda.
Aquí como extranjero metiéndome en camisas de 11 varas. Bueno, primero que quería decir que efectivamente la felicidad es un concepto para mí demasiado subjetivo como para ser medido. De todas maneras, un dato rápido, y es que el estudio lo que dice que el 95% de las personas con una condición económica buena y potente son felices, y resulta que el 65% de los que no están tan bien también son felices, pero hay un porcentaje mucho mayor de los que no lo son, ¿no? Entonces yo creo que va muy en relación a la distribución, digamos, de la riqueza y de la igualdad que pueda tener un país. En ese sentido, yo humildemente, ¿no?, como invitado desde hace ya 3 años, hay una cosa curiosa, y es que Uruguay, me parece, yo creo que también a todos los españoles que hemos venido, un país y una sociedad, si podemos emplear ese término, feliz, con bienestar, una sociedad tranquila, nos llama mucho la atención, digamos, el grado de educación, que antes hacía aquí un contertulio referencia, ¿no? Los teatros están llenos, el uso del espacio público, no sé, en ese sentido es bastante impresionante. Pero por otro lado, también a mí, por lo menos, me llama bastante la atención una especie de angustia vital que lleva a los uruguayos a reflexionar permanentemente, primero, por qué no son felices, Y segundo, ¿cómo es que alguien de fuera ha podido venir a Uruguay? La pregunta que a mí más me hacen es, ¿por qué Uruguay? ¿Por qué Uruguay? Porque Uruguay es un gran país, es un país fantástico, habéis construido una sociedad de la que tendríais que estar orgullosos. No, no, Uruguay era la Suiza de América, ¿no? Yo aspiro, por ejemplo, a que España sea el Uruguay de Europa. Entonces, este tipo de... Hay como una especie de conciencia de baja autoestima colectiva, ¿no?
Es verdad.
Y a mí me resulta muy curioso porque yo, de verdad, si fuera uruguayo, estaría bien orgulloso del tipo de sociedad de convivencia que habéis construido, y no me extraña que mucha gente se autodenomine feliz. Es un país que tiene, en el momento que tengas lo mínimo asegurado, todas las condiciones para que lo seas.
Claudia.
Uno de los puntos que toca este estudio es justamente si uno es orgulloso por ser uruguayo. Uh-huh. Es uno de los... Y tiene unos... Tiene un porcentaje altísimo de uruguayos que se declaran orgullosos de tener esta nacionalidad. Nosotros tenemos, me parece, Jorge, estamos en una búsqueda de la identidad. Yo creo que la angustia parte de ahí. Y tiene que ver con la historia, cómo se forjó este país, claro, que es relativamente joven, sus condiciones de declaración de independencia, su primera constitución, que fueron muy complejas. Y entonces estamos buscando la identidad y la encontramos cuando juega la celeste. Ahí tenemos una cosa que nos sentimos todos enfervorizados, pero después... Cuando tú viajas y te dicen qué es ser uruguayo, cuesta mucho definir, y nos definimos a través de las costumbres, del mate, nos peleamos por el origen de Gardel a muerte, porque sentimos que tenemos que reivindicar que nació acá, o de Quiroga, cuando los argentinos intentan apropiárselo. Pero es difícil ser uruguayo. A mí me parece que es sobre todo una sociedad que está en crecimiento, como un estado, yo diría, de premadurez. Uh-huh. Para ti es difícil verlo porque tú venís de una, claro, sociedad con muchos siglos de historia, muy asentada, ¿no? Yo creo que uno... puede sentir, saber lo que es español, a pesar de que ustedes tienen una cantidad de nacionalidades, sí, dentro de un mismo país, ¿no? Eso también es complicado. Pero bueno, vuelvo a lo que tú estabas diciendo. A mí una de las cosas que me llamó la atención de este estudio es que se habla bastante de la libertad vinculada a la felicidad. Y en eso sí puedo entender el concepto. A mí me cuesta mucho preguntar qué es ser feliz. Es rarísimo. Lo que sí sé es que si no tuviera libertad, no podría ser feliz. Entonces, en ese sentido, sí reivindico que un uruguayo... en un estado de libertad, que nunca es absoluto, por supuesto, porque hay siempre restricciones, se sienta feliz. Lo que me cuesta un poquito entender y me rechina es que en una encuesta de valores haya surgido como un indicador de felicidad lo económico, porque parece un antivalor en realidad, y parecería haber una contradicción. Por supuesto que sabemos que en este momento no lo es, claro. Y que además sabemos que se necesita dinero en algún punto para comprar determinados.
Bueno, algunos dicen inclusive que lo económico hasta define una elección.
Por ejemplo.
Bueno,
por
vaya, ejemplo. Si será así.
Pero me parece interesante introducirlo como un concepto, lo económico, verdad, y no demonizarlo, porque finalmente si uno no tiene dinero para acceder a determinados bienes, la felicidad es muy difícil alcanzar, sea lo que sea.
Sin duda.
Álvaro. Me disparó lo que dice Claudia, este problema de la identidad que tenemos, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con Jorge, que en el fondo esos datos estarán bárbaros, serán muy técnicos, pero la sensación que te da es que Uruguay es tango, o sea que hay un vínculo natural entre el tango, esa expresión dolida, ese sentido trágico de la vida que plantea el tango y
ese color gris del Río de la Plata,
exacto,
en alguna medida.
Somos nosotros como uruguayos. Claro. Y me venía a la mente que no solo tratamos de reivindicar que Gardel es de Tacuarembó y lo de Quiroga, que es uruguayo, sino que al mismo tiempo ahora estamos reivindicando que Tita Merelo es uruguayo.
No, ¿en serio?
Por supuesto, ya hay todo un movimiento de gente que dice que Tita Merelo nació en no sé qué ciudades del departamento de Canelones. Ah, entonces hay como una reivindicación nacionalista que creo que tiene bastante que ver.
Pero con ya uruguaya no se sentía.
La actitud, para nada. Tiene que bastante que ver con la actitud que tenemos nosotros con respecto no a los argentinos, sino a los porteños. Nosotros, con nuestro vínculo con los porteños es de un cierto complejo de superioridad. O sea, hablamos despectivamente de los porteños porque nos creemos más, pero al mismo tiempo nos sabemos menos. Sabemos que cada artista que quiere tener progresión, verdadera proyección internacional, tiene que ir a hacerla a Buenos Aires porque no la puede hacer acá. Y al mismo tiempo vivimos en la fantasía de que nosotros somos mejores, que somos menos frívolos, que somos más cultos, y la verdad que son fantasías y tienen que ver, yo coincido, ¿no? Este tema tan discutido, retomo todo lo que dice Claudia, ¿no? Este tema tan discutido de Uruguay como país armado en base a un a un acuerdo en el que participó la embajada británica en su debido
Lord
momento
Ponsonby.
Que es algo muy discutido a nivel de los historiadores, pero que sin duda tiene que ver y qué problema que teniendo en relación con nuestra población una cantidad tan alta de intelectuales, de científicos, de escritores, de artistas plásticos de primer nivel, que realmente lo único que nos una a nosotros a nivel nacionalista sea el fútbol. Es algo que a mí me duele, sinceramente. A mí me duele eso.
Yo me quedo también con algo que dijo Claudia y tiene que ver con eso de que somos todavía una nación joven, sí, y que hay un tema de buscar la maduración también, ¿no? Yo creo que ese es un elemento importante. Y ahora me estaba acordando, porque inclusive algo les dije antes de volver a este bloque, del otro elemento vinculado a la felicidad que ha dado lugar a muchos estudios antropológicos, inclusive sí, muy debatidos, que tiene que ver, porque Álvaro comentaba la atmósfera gris del Río de la Plata, el tango, el clima, bueno, justamente, ¿no? ¿Cuánto influye en la felicidad un elemento como el clima? Porque hay muchos que sostienen que donde hace calor, donde el invierno te dicen, wow, acá invierno es cuando hay 15 grados y para uno ya es primavera. Bueno, ahí uno puede olfatear que hay un humor diferente, que la gente vive con otra alegría, pero en realidad sé que Nicolás Guigú, por ejemplo, es un gran crítico de esa visión.
Sí, yo creo que sí, el determinismo geográfico y el clima no son factores fundamentales que definan la felicidad ni el estar. Hay gente que en el Himalaya la pasa bomba y no es por ahí un lugar, es verdad, no es un lugar digamos tan hospitalario en principio. Quería volver un poco a lo que estábamos hablando de la identidad, que en realidad lo que uno ve ahora son varias generaciones de uruguayos, ¿sí?, coexistiendo y que pasaron por diferentes procesos históricos. Uno ve generaciones que solamente pueden pensar de una manera, que ninguneando al otro, negándolo, tratando de gestionar lo poquito que tienen, ¿no? Yo lo veo mucho a eso en el campo académico. Generaciones por ahí jóvenes que son mucho más generosas porque han sido históricamente menos castigadas, menos frustradas, menos mutiladas. Y creo que a ver, en la medida que hay un proceso biológico de renovación de la sociedad, ¿no?, que es una manera muy eufemizada de decir, en relativamente poco tiempo una generación va a morir, sí, eso va a significar un cambio, sí, en la percepción de nosotros mismos, de los otros, y yo lo estoy percibiendo así, varias generaciones que tienen visiones diferentes, pero inclusive hay generaciones que realmente, sobre todo las que han vivido traumas históricos, dictaduras, no sé, demás, que la percepción que tienen sobre el Uruguay, cómo producen institución, cómo gestionan y demás, son muy complejos, ¿no? O sea, hay un nivel de complejidad importante que generaciones que no pasaron por esas situaciones traumáticas pueden lidiar con cuestiones mucho más difíciles, por ahí de manera mucho más liviana y agradable.
Que de repente esas otras generaciones se sorprenden hasta de cierto pragmatismo con que las nuevas generaciones toman otros temas, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Claro. Jorge.
Yo ahí, hablando de percepciones, ya sé que a Nicolás no le ha gustado el estudio, pero buceando un poco en los datos, hay una serie de datos duros, entre comillas, que son muy interesantes, ¿no? Había uno, por ejemplo, sobre el problema que para la mayoría, bueno, para un número importante, yo creo, de la gente que venimos acá, nos llama más la atención en el día a día, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el machismo y con la violencia de género.
Sí, hay mucho.
Es una cosa que, viniendo de España, llama mucho la atención, ¿no? Claro. Ver cómo se dirigen, o sea, los constantes, en fin, piropos, por llamarlos de alguna manera, el acoso callejero en la calle, lo que se ve en los medios de comunicación. Entonces hay un dato que dice que el 89% de los uruguayos está en contra de que se pegue a las mujeres.
Sí.
Lo que pasa es que es muy curioso porque estaba viendo datos antes de salir de casa. Y ahora mismo creo que, desgraciadamente, llevamos 30 mujeres asesinadas en 2015, con 3 millones de habitantes. Para que nos hagamos una idea, España con 46 millones, llevamos 44 asesinadas.
Claro.
En ese sentido hay una diferencia de percepción, ¿no? Muchos uruguayos, muchos amigos míos me dicen, no creo que seamos machistas, o yo no soy machista, ¿no? Pero realmente te das cuenta que es una sociedad que en ese sentido está profundamente, bueno, como la española también, a lo mejor ahora un poco menos, hace 10 años mucho más, está profundamente permeada por un pensamiento y por unas prácticas que de verdad, viniendo desde fuera, llaman mucho la atención y mucho más, por ejemplo, que lo que comentaba Fatoruso el otro día de la inseguridad. Me decía mi novia, para mí la verdadera inseguridad no es el temor a que me asalten, es pasar por delante de una obra, por ejemplo. ¿Cómo te digas?
Como una amiga mía que se quejaba que estuvo en Alemania y se pasó por una obra y ningún obrero. Ah,
claro, ¿qué pasa?
No me dice. Yo creo, si me permitís agregar algo, que estoy de acuerdo con el tema de la violencia de género como un síntoma de una sociedad infeliz y una sociedad ignorante, ¿no? Porque también hay un contenido en la sacralización del machismo que implica la violencia de género, hay un contenido de ignorancia profundo, ¿no? De atavismo y de primitivismo moral incluso. Y agrego otro factor interesante, que es el de los accidentes de tránsito. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver los accidentes de tránsito? Pero si uno analiza desde un punto de vista como más allá de lo aparente, lo que es los accidentes de tránsito, también hay una conducta suicida en vastos sectores de la población que manejan de manera irresponsable e imprudente, y en el fondo es una conducta suicida que busca el accidente, que busca el peligro, que busca la muerte. Entonces, si esto lo atamos a lo que decíamos hoy, que tenemos una tasa de suicidio muy alta, bueno, ahí hay que empezar a pensar realmente qué nos está pasando como sociedad, ¿no? Claro.
Tenemos que cerrar ya la tertulia, pero vamos a cerrarla como la empezamos, con Claudia, así que le vamos a dar la palabra a ella también en el cierre.
En el estudio se habla mucho de la tolerancia, del respeto, son dos palabras que aparecen muchas veces. Por ejemplo, dicen un punto que Uruguay creo que es el país que tiene más respeto hacia la homosexualidad, o está ahí entre los que tienen más, no recuerdo exactamente si es el primer lugar. Se habla acerca del valor del trabajo, y eso me pareció interesante porque hay un número, un porcentaje considerable de la población que no siente que el esfuerzo y el trabajo sean necesarios para lograr el éxito, que muchas veces el éxito depende de la suerte. Eso me impactó bastante, creo que tiene que ver mucho con algunas circunstancias del pasado muy muy reciente y de cuestiones que estamos viendo, ¿no? Que los medios además nos acercan, esa farandulización a veces de la sociedad que nos hace creer que una persona por un golpe de suerte de golpe puede ser exitosa, y el éxito medido en términos de dinero además, ¿no? Claro, por otra parte, o de reconocimiento social. A mí me parece que lo más productivo que podríamos dejarle a la audiencia es invitarlos a que revisaran y bucearan en este estudio, porque como tú decías, Martín, son 80 páginas, hay muchos números, muchas gráficas, es complejo, pero no deja de ser interesante, y nosotros por supuesto no lo podemos agotar aquí, o sea que quizás esa sería una linda invitación para hacerla a la audiencia.
Y otra invitación, porque está Jorge...
Y que hagan investigaciones serias, eso no es serio, está mal diseñado.
Como antropólogos.
Como antropólogos, sí, claro, y sociólogos serios.
Ha dicho Gibú. No, lo que decía simplemente en la despedida ya de esta tertulia, también hacer la invitación, aprovechando que está Jorge Castrillón aquí con nosotros, también a todos los que puedan acercarse hoy a los museos, que fue uno de los temas que estuvimos tocando aquí en la tertulia. A Álvaro Auchán, Claudia Mengual, Nicolás Gigú y Jorge Castrillón, muchas gracias y los esperamos la semana que viene.
Gracias. Bueno, gracias.